Nos acompaña el doctor Manuel Marina, que es cardiólogo deportivo. Hola, doctor, muy buenas.
Hola, Juanma, encantado de estar aquí con vosotros.
Bienvenido al partidazo y gracias. ¿Me podría explicar qué le ha pasado a Casillas exactamente? ¿Qué es lo que le ha pasado a Casillas?
Bueno, Iker Casillas ha tenido hoy un infarto de miocardio. Un infarto de miocardio lo que se produce es un trombo en el corazón que tapa una de las arterias del corazón. Una de las zonas del corazón, en este caso la coronaria derecha, se le ha tapado. Y la parte inferior del corazón, que es la zona que riega esa arteria, ha estado sufriendo durante todo ese tiempo que ha estado tapada la arteria una falta de riego. No le llegaba riego, no le llegaba oxígeno a esa zona del corazón. Ese trombo, lo que hacemos los cardiólogos es intentar desobstruirlo lo antes posible y ahí han hecho muy bien las cosas. Casillas ha notado los síntomas y ha avisado a sus médicos rápido después del entrenamiento. Los médicos han reconocido esos síntomas y le han trasladado al hospital.
¿Cómo se quita ese trombo?
Pues lo que hacemos los cardiólogos cuando un paciente llega al hospital con un infarto, él ha tenido la suerte de no tener una parada cardíaca, porque los infartos a veces no evolucionan como en su caso y los pacientes se desploman en el campo, se desploman en la calle. Si tienes la suerte de llegar al hospital sin que haya ocurrido eso, lo que hacemos es un cateterismo. Un cateterismo es pinchamos una arteria radial en la muñeca o en la pierna, la arteria femoral, ¿sí? Y subimos unos tubitos, unos catéteres hasta el corazón. Con esos tubitos vemos cuál es la arteria que se ha obstruido.
Por la arteria va un cable muy finito y lo veis a través de una cámara.
No. Vamos navegando con rayos X. Vamos navegando con radiología y vamos viendo cómo va subiendo por las arterias desde la pierna o desde el brazo hasta el corazón. Y allí ya, cuando estamos allí, miramos con contraste cuál es la arteria que se ha tapado. Hay tres arterias responsables que riegan el corazón principalmente y cuál es la culpable. En este caso era la coronaria derecha, una de esas tres. Cuando ves que esa es la responsable del infarto, la que está obstruida, metemos ahí a través de ese tubito unas herramientas, una especie de muelle, que lo que hace es desobstruye la arteria y vuelve a recuperar el flujo del corazón y a esa zona que estaba sufriendo falta de riego y esas células que estaban muriendo dejan de morir porque vuelve el riego normal y ya se recupera.
¿Ese muelle se ha quedado ya en esa zona de Iker Casillas para siempre?
Eso es. Ese muelle
¿Hay que cambiarlo?
Ese muelle en principio ya es para siempre, se queda ahí, no se puede sacar. Se deja ahí porque eso lo que ayuda es a separar ese trombo, separar esa obstrucción. Ejerce lo que se llama una fuerza radial, que es que separa la arteria para que el flujo vuelva a su normalidad. Se queda ahí para siempre, luego se recubre ese muellecito, se va recubriendo con el paso del tiempo de endotelio, que es la pielecilla que tienen las arterias, y ya forma parte de su corazón para el resto de la vida.
Esto a Iker se le ha hecho nada más llegar al hospital, o sea,
eso es.
Directamente los médicos detectan que es eso y hacen eso.
Cuando ha llegado al hospital,
¿se le anestesia o cómo es esto?
Cuando ha llegado al hospital le han hecho un electro y en ese un electrocardiograma, es una prueba que usamos mucho los cardiólogos, y en ese electrocardiograma ya sabes que está teniendo un infarto, que hay que meterle corriendo a la sala de hemodinámica a abrir esa arteria. Se hace con anestesia local, donde la arteria que vamos a pinchar de la muñeca o de la pierna, esa es donde pones un poquito de anestesia local, pero Iker probablemente ha estado despierto,
O sea, puede estar hablando directamente con el médico que le está haciendo.
Ha podido
esto.
Hablar con el médico que los cateterismos que hemos hecho, estás hablando con el paciente, de hecho le avisas que ahora te puede molestar un poco porque estoy trabajando en el corazón, aunque estés entrando por la pierna o por la muñeca, le dices que vas a empezar a trabajar a la altura del corazón y él puede notar molestias de que estás...
¿Nota un cable entrar ahí en el corazón directamente?
Puede notar sobre todo que estás obstruyendo, inflamos unos balones allí dentro de esa arteria para expandir ese muellecito que le dejamos colocado, se hace una angioplastia que se llama, que es inflar un balón y obstruir esa arteria durante unos segundos para que el muellecito se quede pegado a las paredes de la arteria.
¿Por qué se obstruye la arteria de una persona que lleva una vida tan sana, tan saludable?
Pues eso a veces es impredecible. A veces no sabes por qué se obstruye esa arteria.
¿Lo sabéis, perdona, cuando metéis ese muellecito, por el tipo de obstrucción que es, podéis llegar a saber por qué es?
Sí, sobre todo, puedes ver las características del trombo que ha ocluido. Puedes ver si ese trombo nace sobre una arteria que ya estaba enferma o si ese trombo se ha producido sobre una arteria bastante sana, que se ha roto el endotelio, que es esa piel que recubre la arteria. Si hay una fisura, lo que hace nuestro sistema de la coagulación es quiere ir allí a tapar esa fisura, ¿no? Y lo que no sabe es que está tapando una arteria del corazón. Eso es lo que no sabe el sistema vascular, que es el que nos hace, cuando nos hacemos una herida en la piel, el que nos hace que dejemos de sangrar, es el mismo que genera un trombo dentro del corazón y es el mismo que a él le ha producido el infarto.
Nos contaba ahora Alcalá, 3 días en el hospital.
En la UCI, 24 horas mínimo, ¿eh? 24, 48 horas mínimas, porque las horas después de un infarto son críticas. Él está evolucionando muy bien, por lo que han comentado sus médicos, pero tiene que quedarse en la UCI. Y luego, pues entre 4 días, 5 días, 3 mínimo, eso es lo que más o menos está un paciente que tiene un infarto, ¿vale? El caso de Iker ha ido muy rápido, lo han hecho muy bien, me parece, y eso favorece que el ingreso no sea prolongado. Eso te da una idea de que pueden ir bien las cosas.
¿Qué tiene que hacer ahora? Una vez que salga del hospital, ¿cómo va a ser la vida inminente de estas primeras semanas de Iker Casillas?
Pues esto ha cambiado mucho. Antes los pacientes tenían un infarto y ya se quedaban encamados el resto de su vida, encamados, digamos. Dejaban de hacer ejercicio, no podían volver a su vida normal. Ahora sabemos que si intentas llevarle a una vida normal lo antes posible, dentro de con cabeza, y si eres un deportista de élite, una vida normal no es volver a competir todavía, van mejor. O sea, que si tú empiezas a ejercitar ese corazón, que es lo que llamamos una rehabilitación cardíaca, pues las cosas van mejor a medio o largo plazo. Entonces, probablemente lo que cuando se le pueda dar el alta del hospital y vaya a casa, si todo marcha bien, que es lo que esperamos todos, pues empiece a hacer una vida tranquila, poquito a poco empiece a dar unos paseos, a ir viendo cómo va el corazón, cómo evoluciona. Se harán unas pruebas para ver después del infarto cómo ha quedado todo, una medicación que va a tener que estar tomando y luego ir viendo cómo van las cosas. Ir viendo cómo van las cosas porque probablemente si el corazón no ha sufrido mucho daño, y es lo más probable, porque el corazón se hace una cicatriz y esa cicatriz depende del tiempo que esté obstruida la arteria. A los cardiólogos no suele gustar que esa arteria esté obstruida menos de 90 minutos. O sea, menos de lo que dura un partido de fútbol es lo que nos suele gustar a los cardiólogos, que desde que el paciente nota los síntomas, nota algo raro en el pecho, nota una opresión en el pecho, hasta que conseguimos desobstruir esa arteria, nos suele gustar que esos tiempos sean menos de 90 minutos, porque sabemos que ahí van a ir bien las cosas. La cicatriz que va a quedar en el corazón,
si esto
va a ser,
si esto a Iker le pasa dando un paseo por una montaña, o qué sé yo, en su casa solo y...
Eso es el día a día. En España hay cada 20 minutos hay un caso como este en la población española.
¿Y qué suele pasar? Perdón, ¿cuál es la...?
En el caso más grave de una obstrucción de una arteria del corazón es una parada cardíaca.
O sea, la defunción.
La parada cardíaca es que una persona se desploma. Y si no llega un desfibrilador a tiempo, pues puede fallecer. No siempre ocurre esa parada cardíaca.
¿Tenéis datos de la gente que fallece de un infarto de miocardio?
Tenemos datos de la gente que fallece, claro que sí.
¿Cuántos?
Es la primera causa de muerte en el mundo. La enfermedad cardiovascular, o sea, de qué mueren las personas en el mundo son de enfermedad cardíaca. La segunda causa es el cáncer a nivel mundial.
No, yo me refería,
pero esta es la primera.
Me refería a la gente a la que le da un infarto de miocardio, ¿cuántos lo superan y cuántos fallecen?
Eso muchas veces es lo que ha hecho Iker hoy, el avisar a tiempo. Lo que marca la diferencia...
Pero es muy relativo, porque yo puedo estar en casa y decir, joder, es que me encuentro mal, estoy hecho polvo. Son sensaciones, por lo que han descrito, sensaciones que a veces achacas pues al cansancio, al agobio, pues me tomo un ibuprofeno porque estoy lo que sea.
A un entrenamiento duro.
¿Nos podrías concretar exactamente cuándo tenemos que encender la luz de alarma si sentimos cualquier síntoma?
Pues eso es malestar general, que es lo que ha sentido Iker, y muchas veces sientes una opresión en el pecho. Los pacientes que lo han sufrido lo describen como si me aplastara un elefante, una opresión muy intensa en el pecho. A veces te dicen, lo que dicen los libros, sensación de muerte inminente, o sea, realmente te encuentras muy mal, y ahí hay que llamar al 112, ahí hay que plantear que algo está pasando, porque sabemos que si entras en el sistema sanitario a tiempo, las cosas probablemente vayan bien. Como soy la noticia que tenemos la suerte de poder estar contando que las cosas han ido bien dentro de la gravedad de lo que ha tenido Iker hoy. Si no entras en el sistema sanitario, si no avisas y lo que haces es me encuentro mal, me voy a acostar, algo me habrá sentado mal en la cena, pues pueden ocurrir.
O sea, ¿vale más pecar de un poco de hipocondríaco?
Siempre que no satures los servicios sanitarios y que seas un paciente que puede tener riesgo de esto y... Sí, en principio, porque ya solo la atención telefónica a veces te puede dar muchos datos de si suenan, si hay datos, lo mismo que han hecho los médicos del club, ver si esos datos eran de alarma o si esos datos eran de quedarse tranquilo, que la mayoría de las veces son en un jugador profesional no son de tanta alarma como el caso de Iker. Pero han oído datos que no les gustaban, han escuchado y que no les ha gustado lo que han oído y han mandado rápidamente al hospital, que era lo que había que hacer.
Manuel Marina es cardiólogo deportivo. Está actualmente en excedencia del Consejo Superior de Deportes. Quería preguntarte si has tratado alguna vez a un deportista que haya sufrido un infarto de miocardio y después haya competido al máximo nivel.
Sí, en el Consejo tenemos alguno, causas de que han tenido paradas cardíacas por otras causas.
O sea, ¿Iker podría volver a competir al máximo nivel?
Iker, me preguntas unas cosas que si quieres me mojo, pero tenemos que ver cómo evoluciona. Pero si hay otros casos y tenemos otros deportistas que tienen problemas del corazón y que están compitiendo hoy en día a alto nivel, que han ido a los Juegos Olímpicos de Río o que están compitiendo en la Liga de Balonmano, en otros deportes.
Tenemos que ver cómo evoluciona es cuánto tiempo. ¿En cuánto tiempo puede tener Iker una respuesta a saber si puede volver a ponerse bajo los palos?
Los próximos 5 días nos van a decir mucho.
¿5 días? ¿Estos cinco días, los análisis que se le hagan a Iker en el hospital van a ser claves?
Los próximos 5 días vamos a saber si esa cicatriz y si ese infarto que ha tenido ha hecho mucho daño a nivel cardíaco o ha hecho poco daño y va a dejar poca cicatriz. Eso es lo que vamos a saber en los próximos 5 días. Luego, las próximas semanas nos permiten ver la evolución, ver que ese corazón vuelva a bombear igual que bombeaba antes de que ocurriera esto. Igual que le bombeaba ayer por la noche. Yo creo que con los tiempos que han contado, los indicios son de que la cicatriz va a ser pequeña. Y si la cicatriz es pequeña, el corazón va a volver a funcionar igual que funcionaba. Por lo tanto, te podrías llegar a plantear lo que estás diciendo de volver a competir si él quiere. Hay que ser muy cauto en esto.
¿Con riesgo? Es decir, imagínate, y que eres un portero, que te viene un delantero a tope contra ti. Un delantero que pesa 90 kilos. Y sufres un impacto brutal. ¿Iker tiene riesgo por el hecho de haber sufrido un infarto de miocardio?
Me estás preguntando ya temas en detalle. Estás queriendo...
Bueno, quita el nombre de Iker, que sé que es lo que te da miedo. Sí. Imagínate cualquier persona que haya sufrido un infarto de miocardio y que sufre un golpe tan fuerte en el pecho como ese.
El traumatismo, por ejemplo... No es tan grave. El problema es la carga de ejercicio que puede estar sometido, la carga de entrenamiento, la carga de la propia competición. La competición en fútbol es una competición que demanda mucho a nivel cardiovascular. Sí. Esa demanda, esa carga de entrenamiento, esa exigencia de la competición es la que un corazón que ha tenido una cicatriz grande y que ha tenido un problema grave puede no asimilar bien esas cargas de entrenamiento. Ese corazón puede sufrir el no asimilar bien toda esa carga de trabajo. Si la cicatriz es pequeña, perfectamente. O sea, no habría problema.
Pero en el asunto, ¿vale?, de los impactos, por ejemplo, no influye.
Un golpe en el pecho va por otro lado. No tiene nada que ver con...
Vale.
O sea, no tiene que ver con falta de riego, con que el corazón sufra isquemia, que es lo que llamamos, que es que no se riegue bien y que no funcione bien.
Manuel Marina, además de ser cardiólogo deportivo, es el CEO de Idoben. ¿Idoben es una aplicación o es una startup? ¿Es el nombre de la aplicación o qué es?
Es la startup. ¿Sí? y lo que hacemos es una aplicación, vale. un software.
Es que esto que es muy importante, lo que va a contar ahora. Una aplicación donde habéis metido los datos de miles de infartos, supongo.
De miles de pacientes de todo tipo.
Miles de pacientes de todo tipo para saber... respecto a los datos de cada uno, si tenemos riesgo o no de ser como ellos, ¿no?
Eso es. Lo que estamos haciendo es un software de inteligencia artificial en la nube. Lo que es el software recibe toda esa información y aprende.
¿Os la dan los hospitales la información o quién os la da?
Eso es. Ahora mismo los pacientes, una de las partes más bonitas del proyecto es que los pacientes que monitorizamos pueden ceder sus datos, pueden donar, igual que puedes donar sangre, pues puedes tener donar tus latidos, puedes dar tus latidos para saber salvar otras vidas o intentar diagnosticar a tiempo, que es lo que hacemos en Idoben. intentamos diagnosticar a tiempo enfermedades del corazón para prevenir episodios graves de enfermedades cardíacas como infartos o muerte súbita, que es el caso más extremo de un
Vamos a lo práctico. Dime una cosa. Yo me bajo esta aplicación en el móvil.
No la tienes todavía. No te la vuelvo a bajar en el móvil.
Vale. Sí. ¿Y cómo sabe esa aplicación si yo tengo riesgo de sufrir un infarto o no?
Lo que hacemos y lo que estamos haciendo con algunos equipos de la liga, que ya hay más de 10 equipos que hemos monitorizado de primera y de segunda, todas las canteras, que es la parte bonita de no solo el primer equipo, sino ir al femenino, ir a la cantera entera, es que monitorizamos con una tecnología, una especie de camisetas, te grabas la electricidad del corazón, ves los latidos del corazón, millones y millones de latidos de cada deportista o de cada persona. Es una tecnología que ha desarrollado una empresa española que se llama Nubo, esas camisetas, y con esa información y de millones y millones de latidos somos capaces de ver patrones, problemas que nos avisen de decir, este corazón es de los que sabemos que...
¿Solo por los latidos? ¿Solo por la forma de latir el corazón?
El corazón, tú grabas el electrocardiograma, esa electricidad es muy compleja, tiene muchísima información, no es como un pulsómetro, es muchísima,
o sea,
más información.
Y eso es una camiseta que yo me pongo,
eso es.
Envía los datos al móvil...
Eso es, llega a la nube, la transmite a la nube...
Los analiza... Y luego me dice las características.
Ayuda a los cardiólogos a encontrar patrones en los que veamos que ese patrón tiene una pinta anómala, el cardiólogo saltan las alarmas y los cardiólogos y las enfermeras del equipo revisamos esos patrones que la máquina está detectando como peligrosos, o dice, está todo bien, y revisamos que esté todo bien. O sea, no, nunca la máquina termina de sustituir al médico. No,
sí, pero lanza señales.
Pero sí nos avisa, nos hace tomar decisiones médicas basadas en una información de millones y millones de latidos por paciente, cosa que antes no éramos capaces de asimilar todo ese big data que está ahora de moda de analizar tanta información. Necesitas herramientas de tecnología que te ayuden a procesar, a digerir todos esos datos.
¿Esto os lo ha comprado Google?
No nos lo ha comprado Google. Le hemos gustado a Google y nos está ayudando mucho. No, nos ha dado $100,000 para entrenar todos esos algoritmos porque la causa le parece muy noble, intentar salvar vidas. Y nos
¿Cuándo
ha...
sale la camiseta?
La camiseta ya está. La camiseta ya la puede usar quien quiera y el algoritmo ya empieza a ayudarnos muchísimo.
Bueno,
ya...
¿cuándo sale la aplicación? O sea, para...
A día de hoy ya lo pueden usar.
Pero si me acabas de decir que no me la puedo bajar todavía.
No te la puedes bajar porque no es una aplicación en el móvil. Es a través de nuestra web donde se nos puede contactar con nosotros todo el que esté interesado en monitorizarse. A día de hoy ya los clubes de fútbol ya la están usando, ya estamos haciendo análisis de sus latidos. Hemos monitorizado en un proyecto que hice en el Consejo Superior de Deportes. Grabamos a más de 760 deportistas de élite de cualquier especialidad que se te pueda imaginar.
O sea,
desde el triatlón hasta el atletismo.
Si Iker hubiera... puesto esa camiseta y hubierais visto esos latidos durante las 3 semanas precedentes, ¿podríais haber advertido algo de que ahí había...?
Si alguna de las arterias ya estaba un poco obstruida, esa arteria...
¿Lo habríais percibido?
Podrías, en una carga, las pruebas de esfuerzo, las que se han hecho toda la vida, las que todo el mundo conoce en un reconocimiento médico...
Sí, es precisamente para eso.
Intentas ver si alguna arteria está sufriendo una falta de riego. Lo que nosotros hacemos es un estudio de campo. O sea, te grabas entrenando durante todos tus entrenamientos durante un mes, las recuperaciones de esos entrenos, te puedes grabar hasta de forma continua si quisieras durante un mes, durmiendo, yendo a trabajar, etcétera, etcétera. Tienes muchísima información que luego hay que ser capaz de procesar y de intentar sacar información clínicamente relevante, útil para esto que queremos hacer, que es diagnosticar de forma temprana antes de que dé síntomas, antes de que dé problemas graves.
Quiero hacerlo. Yo, vamos,
pues
tengo que...
Encantado.
Sí, es una...
Mañana mismo.
¿Sí? Pues mañana es que me voy de puente, pero vamos. vamos con lo importante, o sea,
hay que hacerlo en otro momento.
Claro, tú te ibas hoy. Manuel Marina, pues cardiólogo deportivo, cofundador de Aidoven, se llama
Aidoven.
Actualmente en excedencia para el Consejo Superior de Deportes, o sea que muchísimo de los corazones, especialmente deportivos. Yo creo que esto que acaban de escuchar es muy importante, porque seguramente muchos tienen a sus hijos jugando al fútbol, al baloncesto, nadando, en fin, haciendo cualquier disciplina, y es una preocupación más, ¿no?
Sí,
o sea, yo cuando veo muertes súbitas en chavales jóvenes, digo, es que no puede ser. O sea, ¿cómo no hemos percibido que efectivamente ahí fallaba algo? Porque es que son gente que lleva una vida sanísima y
Eso es uno de los retos que tenemos, Juanma.
Claro.
El encontrar esos chicos, esas canteras, dentro de esa cantera, ¿qué chico es el que se beneficiaría de un tratamiento y de prevenir antes de que sea demasiado tarde o de que sufra un infarto o una arritmia grave del corazón? Ahí es donde queremos ir.
Doctor, ha sido muy satisfactoria la charla y hemos aprendido muchísimo. Muchísimas gracias por estar en el partidazo, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Gracias. Qué charla, ¿eh? Qué charla para hablar de lo que ha ocurrido hoy con Iker Casillas, que ha recibido apoyos de todo el mundo. Angelito.
Sí, como te puedes imaginar, Juanma, ha sido trending topic mundial durante todo el día, tanto Iker Casillas como el hashtag Fuerza Iker. El último, por cierto, de Leo Messi, que después del recital de hoy ha dicho que quiere aprovechar para mandarle un abrazo a Iker Casillas y desearle que se recupere muy pronto. También de las grandes leyendas del deporte, Valverde, Gasol, Alonso, Márquez, Ferrer o Rafa Nadal. Un abrazo enorme a Iker Casillas en este momento. Fuerza a Iker. De muchos excompañeros, Ramos, Figo, Cannavaro, Morientes, Modric, Bale o Cristiano Ronaldo. Mucha fuerza, amigo. Espero que te recuperes pronto. De grandes rivales, como Buffon o Del Piero. De compañeros de selección, como Joaquín, De Gea, Cazorla, Cés, Reina, Silva, Puyol o Gerard Piqué. Mucha fuerza, Iker Casillas. Recupérate pronto, amigo. De varios equipos, por supuesto el Real Madrid o la selección española, pero también el Barcelona, el Atlético de Madrid o el Cádiz, con mucho arte. También de Javier Tebas, del presidente del gobierno Pedro Sánchez y la más emotiva, como no, Juanma, de Sara Carbonero. Afortunadamente todo ha quedado en un susto. Muchísimas gracias por todas las muestras de cariño y preocupación. Como me decía hoy una buena amiga, la vida tiene a veces esa extraña manera de recordarnos celebrar cada latido.
Doctor Manuel, que está ahí en la pecera, una pregunta para el doctor, una pregunta que me pregunta un amigo, si el Apple Watch Series 4, que hace un electrocardiograma, que si es fiable, que va mucha gente ahí a la tienda a pedir el reloj este de Apple nuevo, el Series 4, que hace un electrocardiograma, que si es fiable.
El reloj de Apple ahora mismo lo que graba, detecta latidos, y cuando esos latidos son anómalos, te hace un electrocardiograma solo de 30 segundos. Graba solo 30 segundos. Nosotros lo que grabamos son 30 días de forma continua o 20 días de forma continua.
Vale.
Hay muchísima menor información, pero es verdad que yo los trazados que he visto no son de mala calidad.
Es que dice que van a la tienda y que recomendados por médicos.
Eso es, han conseguido una aprobación como dispositivo médico,
sí.
Igual que, pues que lo nuestro, pero...
Sí, es una cosa...
La información es un poquito...
Bueno, pero puede ser un...
Más limitada.
Puede ser un aviso, sí.
Vale. Puede ayudar a mucha gente.
Vale,
también, sí.
Es que estoy recibiendo preguntas aquí, doctor, un día tenemos que ir a consulta y hablar. Gracias, un saludo.
Hasta luego.